Sabes que entretenerte es una de nuestras prioridades, por eso te ofrecemos todos los planes, exposiciones, entrevistamos a artistas, abordamos noticias curiosas y virales. Canal Extremadura Radio. Siempre para entretenerte. Zona Mixta. Alex Carpallo.
Iba a empezar a hablar de deporte, hacer alguna broma, pero claro, es que justo antes de comenzar este tiempo de deportes, estoy viendo el 24 horas en una de las pantallas que tenemos aquí en el estudio, imágenes que siguen llegando desde la Franja de Gaza y encima con niños pequeños. A veces vivimos demasiado ajenos a la realidad de la vida y demasiado ajenos a circunstancias de nuestro mundo. Bueno, vamos a volver a poner el foco en el deporte.
Que a lo mejor es que a veces necesitamos evadirnos de la realidad.
Pues también.
También.
También. No está mal tirada esa también. Disculpad este arranque, pero es que hay veces en las que ese golpecito, esa llamada de atención y esa dosis de realidad también son necesarias en la vida. Como siguen siendo necesarias en nuestro deporte, porque es verdad que el panorama, y hablamos de lo más importante, de las cosas menos importantes, el deporte, o el fútbol en este caso, nos sigue dando toques de atención también.
Sí, total. Si eres capaz de interpretarlo, te da toque de atención que puede marcar diferencias y trayectorias, ¿eh?
Hoy, por lo pronto, en nuestro arranque en lo que al fútbol se refiere, vamos a hablar de tendencias, trayectorias y resultados positivos. Sí, hoy toca. Así que no vamos a perder mucho más tiempo porque creo que tenemos ya por ahí protagonistas. Con Estefanía Verdejo, la producción, don David Moreno, los mandos técnicos, Herrero Morillo Carpalla, los micros. Esto es Zona Mixta. Primera federación en lo que al fútbol masculino se refiere, el Mérida descansa hoy, mañana vuelve a los entrenamientos para preparar el partido del sábado a las 8 contra el Córdoba, un partido para el que va a haber medida de apoyo o búsqueda de apoyo en cuanto a la grada se refiere, cada abonado podrá adquirir una entrada para un acompañante a mitad de precio del habitual, es decir, puedes ir, un abonado de tribuna puede sacar una entrada por 10 euros para alguien que la acompañe, por ejemplo. O por 8 euros una entrada para preferencia. No está mal, nada mal. Y en Primera Federación Femenina, el cacereño va a comenzar en un ratito, en prácticamente 10 minutos, su sesión de entrenamiento de cara ya al partido del sábado a las 11 y media de la mañana contra Osasuna. Hay que hablar de lo que viene, pero sobre todo de lo que se vio en el último fin de semana o en las últimas semanas. Y es que después de las victorias que ha sumado el equipo, se queda muy, muy cerca de la permanencia, ya lo contábamos ayer. 9 puntos de ventaja sobre el descenso, con solo ya 12 puntos en juego. Ernesto Sánchez, entrenador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Reconócenos que con lo que acabo de soltar ahora y lo que ya sabéis y lo que habéis vivido en las últimas semanas, vas de camino al entrenamiento de hoy con otra cara.
Totalmente, vamos, en el clavo. Ha sido una temporada dura, no vamos a esconder, yo siempre he sido muy claro y la suerte que hemos tenido pues que nuestro club es un club humilde, un club con las ideas claras y principios muy bien establecidos y en ningún momento se puso nerviosa la directiva o pudo tener algún atisbo de dar inestabilidad al proyecto. Y al fin y al cabo, pues bueno, se han visto los frutos un poco tarde para nuestro entender, pero finalmente han llegado y yo creo que más pronto que tarde daremos ese tocazo definitivo a la permanencia y que podamos contar otro año más con el cacereño ahí arriba.
¿Cuánto influye esa tranquilidad desde la directiva, esa confianza, para que el equipo al final saque los resultados?
Para mí es clave. En esto del deporte, que estamos hartos de ver club que van un poco a la deriva, entiéndase de la manera que yo lo veo. Para mí los deportes de equipo siempre son carreras de fondo en las cuales tienes que trabajar muchas cosas, y si es un cuerpo técnico que es trabajador y que tiene las ideas claras, al final hay que apostar por ellos, porque más pronto que tarde siempre se sacan los resultados, porque entrenadores hay muchos, pero que se les dé la paciencia desde un club y que les den las herramientas para poder trabajar de una manera cómoda, hay pocos. Y por nuestra parte siempre hemos sido un club basado en eso, en esa estabilidad. Yo, por suerte, el tiempo que llevo intento transmitir lo mismo a las jugadoras, que se confían en ellas de principio a fin. Intentamos siempre tener bloques continuistas, y para mí es básico en el deporte, un cierto nivel, y más bien Extremadura, que por desgracia pues económicamente no andamos muy allá, pues esa estabilidad te da otra serie de beneficios positivos que no hay en otros clubes.
Pero entiendo que uno no sé si llegará a dudar de su trabajo y a decir, ¿qué está fallando? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cambiamos para que los resultados sean los buenos?
Sí, pero eso pasa a todos los entrenadores. Es decir, siempre quieres mejorar, siempre buscas qué es lo que ha podido fallar, que por tu parte intentar dar el 200% para que si lo que tú puedas manejar no haya ese cambio en cuanto a negativa. Es complicado, pero al fin y al cabo el trabajo de entrenador no es el tiempo que está en el terreno de juego, sino son 24 horas, porque tanto yo como todos mis compañeros de profesión, el tiempo que estás pensando en tu equipo es prácticamente todo el día y te cuesta desconectar de eso. Por lo tanto, es un trabajo muy arduo, muy complicado y con un estrés fuera de lo que es el ámbito del terreno de juego muy, muy grande.
Leí una reflexión anoche bastante interesante de una rueda de prensa de hace ya muchos años de Marcelo Bielsa, que atendía a decir que hay muchas veces que se premia solo el resultado y hay muchos entrenadores que llegan a ese resultado a través del atajo, y muchas veces entrenadores que no a través de ese atajo, sino poniendo todo lo que en sí depende de un entrenador, no consiguen llegar a los resultados, y que muchas veces se premia solo el resultado. Intuyo que a lo mejor tú has tenido una sensación parecida, de que tú has puesto como entrenador todos los medios a tu alcance para intentar facilitar a tus jugadoras buenos resultados en este caso, pero que acorde a lo que se ha visto sobre el terreno de juego, esos resultados han tardado en darse, esos buenos resultados.
Bueno, por eso es normal también, porque tú te estás enfrentando a otras personas, a otros entrenadores que buscan lo mismo y otras jugadoras que también buscan ese mismo camino. Al final, el tema de centrarse únicamente en el resultado es muy peligroso, porque, como bien has dicho, eso se puede dar por a base de una serie de atajos, unas medidas que las cuales puedes quemar una plantilla y luego no crean en ti, y a partir de la siguiente temporada pues esos resultados no se te van a dar por X razones. Y por nuestra parte intentamos que el proceso sea claro, no somos liantes, somos un cuerpo técnico claro, un club claro, ofrece lo que tiene, a las jugadoras intenta tenerla lo mejor posible, y eso se valora, y al final más pronto que tarde siempre tú sueles dar el kit de la cuestión. Y una de las cosas que yo echaba mucho en falta era la contundencia defensiva. La hemos ganado ya, hemos tenido una línea defensiva estable, y en el momento que hemos tenido eso, por el resultado han venido. O sea que no había más que eso, que buscar esas pequeñas cohesiones de las jugadoras que habían llegado nuevas, también el tema de idioma pues ha hecho daño, y una vez que se ha enlazado todo, pues ahora hemos sacado resultados, y por suerte pues ha sido a tiempo para permanecer en esta categoría.
Yo suelo tener muchas conversaciones con un entrenador de fútbol aquí de la tierra, para mi gusto completamente minusvalorado, y siempre me habla de la importancia del proceso, de creer, de la paciencia y de un trabajo que no es como darle un interruptor y que de repente enciendas o apagues la luz. Ernesto me decía, bueno, nos decía el otro día en la entrevista postpartido Manoli Vaquerizo, la escuchábamos, hablaba de que las últimas semanas el equipo ha jugado con una situación complicada, viviendo en el alambre, y que esa presión les ha venido bien para venirse arriba.
Sí, porque yo creo que uno de los problemas que hemos tenido al principio de temporada fue la temporada buena anterior, que parecía que estaba ya todo hecho, que los resultados iban a venir solos, que íbamos a ganar, como el que dice, de manera fácil, y eso en el fútbol nunca ocurre, en los deportes de equipo es impensable. Y esa relajación quizás nos notó durante demasiado tiempo. Ahora estamos otra vez en el buen camino, las jugadoras han tenido esa presión, han tenido ese aliciente de decir, oye, o despertamos ya o nos vemos ahí en el pozo luchando hasta la última jornada. Y creo que eso ha sido positivo, y ahora tenemos que buscar que esas dinámicas positivas que tenemos ahora, enlazarlas con la siguiente temporada y hacer un proyecto igualmente competitivo y sin perder de vista que a la mínima que nos relajemos somos un equipo muy muy frágil y es lo que no tenemos que volver a caer en ese error.
Te iba a preguntar precisamente por eso, porque la sensación que uno tiene viendo el nivel que ha llegado a dar el equipo es que no se está tan lejos de calidad de estar luchando por las cinco primeras plazas.
Sí, es que si mira los resultados de la segunda vuelta, estaríamos en quinta posición, cuarta, sí. Quinta posición, con el Barça B por delante, o sea que estaríamos en playoff. Es así, es decir, la cuestión es que la plantilla que teníamos es buena, las jugadoras son buenas, pero no hemos rendido, no hemos tenido una cohesión grupal correcta al principio de temporada y esos malos resultados pues te lastran, eso es innegable. Y el equipo al final pues está demostrando que es un equipo competitivo y que una vez que se ha ganado esa seña de identidad estamos perfectamente cualificados para competir a cualquier equipo. Luego se perderá como el día del Español, un gol de córner con un viento hacia brutal, pues mira, pues mala suerte y al siguiente seguro que sacamos resultados. Pero creo que ahora mismo estamos más cerca de esa versión real del cacereño femenino. Ni tan malas al principio, ni tan buenas del año anterior, que prácticamente tuvimos el ascenso cerquita.
Ernesto, que no te queremos quitar más tiempo porque exactamente en 3 minutos arranca el entrenamiento y empezáis. Que
abrigado.
Agradecemos muchísimo que nos hayáis atendido justo eso, antes del entrenamiento, y muchísima suerte para el partido contra Osasuna el sábado.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Bueno, pues vámonos a más cositas porque no dejamos el fútbol para irnos a la segunda federación y para hablar de un equipo que con sus 2 victorias consecutivas, con sus 2 porterías a 0, ha devuelto al equipo a zona de permanencia y ya con solo, que eso es una muy buena noticia verse en el momento en el que están, con solo 6 jornadas por delante. Esas 2 porterías a 0 han tenido un protagonista, Lolo Cortés. Se estrenaba bajo la portería del Llerenense el pasado fin de semana. Se ganó contra Guadalajara en el Robina, repetía el domingo en Canarias contra el San Fernando y de nuevo portería cero. Lolo, buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué pasa?
Que todos los estrenos tengan ese resultado y esa continuidad.
Ojalá todos fueran así, la verdad. Pero no quería empezar esto sin darle las gracias a todos mis compañeros por la confianza desde el principio que me han dado y al míster y al cuerpo técnico, que creo que ha sido la clave de el poder rendir bien en los 2 partidos y no tener dudas ninguna.
Sí, muchas gracias. Pero a ver quién tiene las narices de quitarte de la titularidad.
Eso es cosa del míster. La verdad que, hablando claro con el compañero de Kerian y eso, la verdad que los dos, yo creo que somos buenos porteros, somos buenos compañeros. La verdad que la clave está en que los dos en la portería siempre nos hemos apoyado, y al final que decide es el míster. Ahora me ha puesto a mí, pero que podría haber jugado perfectamente Kerian y seguramente que hubiera salido el mismo resultado.
Qué curioso tiene esto del fútbol, que en una posición tan específica como la de portero, en una posición en la que es muy difícil cuando estás en un rol de suplente vivir ese día a día y asumirlo, que en gran parte de los casos, evidentemente habrá casos en los que no, pero en gran parte de los casos, entre porteros se hace un equipo terrible.
Sí, sí, la verdad que yo, gracias a la experiencia por ahora que llevo deportiva, no he tenido experiencias malas de la portería, pero sé de compañeros que me han hablado de que el que no juega siempre mala cara, entrenando se deja de ir, se deja eso, pero en este caso al revés, porque toda la semana, aparte del míster, nos han tenido enchufados los dos porque siempre nos ha dado el mismo puesto a cada uno y nos ha dicho que podíamos hablar claro con nosotros, que podía jugar cualquiera, que ahora mismo estaba partiendo Kelly, pero que podía haber jugado yo, y eso también ha hecho, yo creo, esta unión a la portería, el entrenador portero que tenemos, que es una bellísima persona, y quiera que no, todo eso yo creo que ha hecho que seamos al final muy buenos compañeros, y yo no puedo decir nada malo, por ejemplo, de Kelly, y creo que él mío tampoco, él está ahora conmigo como el que más alegra, y yo cuando él hacía portería cero y hacía buenas paradas y todo, el primero que animaba, y ahí está la clave, yo creo, del éxito de la portería nuestra.
¿Pero se lleva mal el estar suplente y que no llega la oportunidad?
La verdad que no te voy a mentir, es jodido, muy jodido. Al final te lo traslada a toda la familia, llegas a casa una semana y dices otra semana más. Y al final el futbolista se mide por sensaciones y por partido, y el no jugar es verdad que es muy frustrante. Pero bueno, hay que intentar sacar siempre, yo siempre lo digo, la motivación, porque al final La suerte viene cuando estás trabajado. Yo siempre lo digo, el trabajo te lleva a tener esa suerte, pero si tú te llega la oportunidad y no estás preparado, si no has trabajado, no puedes tener la suerte o no puedes darte esa, por ejemplo, que ha salido, que te salgan buenos partidos, eso. Así que hay que buscar la motivación siempre para estar preparado en este tipo de circunstancias, porque siempre se puede dar cuando no estés jugando. Y cuando estés jugando, igual, también hay que estar preparado, porque en cualquier momento no te puede entrar y hacer igual de bien que tú.
Yo creo que, llegados a este punto, es clave una cosa que ha dicho Lolo, que es la de la claridad del entrenador. Sí. Porque si el técnico no te da pie de ninguna de las maneras a que tú tengas alguna mínima opción de competir el puesto a Kelian, como se ha visto en tantísimos otros equipos, que hay segundos porteros que no terminan de asumir su rol, tú puedes perfectamente bajar los brazos y perder la ilusión, ¿no?
Yo muchas veces lo he hablado con él, le preguntaba muchas veces, ¿viste qué tengo que hacer para mejorar? Obviamente, porque todos queremos jugar y todos queremos tener esta oportunidad, y él siempre me lo dice, tú sigue trabajando, que vas por el buen camino y que ese es el camino para poder llegar al éxito. Porque el éxito de que cuando salga lo hagas bien, porque trabaja muy bien. Y todas las semanas tengo dudas de a quién pones, a uno y otro. Y al final eso es lo que te hace toda la semana, tener esa motivación de decir, valora mi trabajo. Que esto es difícil siendo suplente que te lo transmita. Y el míster, la verdad que ahí, bueno, tanto él como Mariano, Dani, todo el cuerpo técnico, vaya.
¿Y cómo te dice que vas a ser titular contra el Guadalajara? ¿Cuándo te enteras de eso?
A mí me lo comunica el mismo día por la mañana. Me llama Dani, el segundo entrenador, que había decidido por cuestiones... técnica que tenía que salir yo cuando me llama le digo, y eso, porque al final viene te emociona porque viene de mucha jornada de jugar, y me dijo que nada, que había hablado con el míster, que había decidido que esta semana yo, y que ya está. Y yo le dije, pues gracias por la confianza, ya está, pero hacerlo lo mejor posible.
Oye, Lolo, ya...
Y gracias a Dios se ha dado bien.
Hombre, fíjate, y también, ¿no? Dos victorias por 3-0. No podíamos cerrar sin preguntarte, el partido del domingo contra el Ursaria, otro rival directo, tercero seguido, ¿eh?
Yo, pues, ojalá sea la tercera oportunidad, cero seguida, y siéndote honesto, yo confío en que se pueda dar, porque los compañeros, veo las caras de los compañeros y es de tener hambre y de ganas de seguir con oportunidad cero en defensa y seguir ganando y tirar para arriba, porque al final es clave, los partidos en casa son clave. Y animar a toda la afición y todo, que Robina tiene que estar el domingo a reventar, porque hemos hecho un esfuerzo muy grande en San Fernando, que fuimos con 15 jugadores, dos porteros y los demás de campo, nada más que tres cambios teníamos que no eran porteros, y quiera que no, eso es un esfuerzo grande y hemos conseguido sacarlo, así que ahora en casa lo tenemos que hacer bueno todo eso, y espero que la afición responda.
Pues Lolo, muchísimas gracias, enhorabuena, suerte y a seguir.
Venga, muchas gracias a ti, Ale, que vaya todo bien.
Un abrazo grande. Por cierto, que si hablamos de Segunda Federación no podemos obviar que el Badajoz cuenta con nuevos fichajes. Santimo Ar llevaba ya tiempo entrenando con el equipo.
Ya está inscrito.
Sí, viene del fútbol estadounidense, del fútbol de la segunda división en Norteamérica, de las competiciones incluso universitarias. Vamos a ver cómo surte efecto a nivel sobre todo de goles, que es la principal carencia que tiene el Badajoz. Vámonos a nuestro informe, que ya es la hora. Sí, vamos. Franje Perogil, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jornada 27, una jornada que nos volvió a dejar el duelo por arriba con mismo resultado. Pincha uno, pincha el otro, parece que nadie quiere distanciarse en cabeza, ¿eh?
Nos quieren dar mucho espectáculo, es lo que queda.
Eso está bien, pero es curioso, ¿eh? Por segunda semana consecutiva.
Yo le quiero dar mérito también a los rivales, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
El Arroyo planteó un buen partido el otro día, defensivamente casi perfecto.
Y el Azuaga.
Y el Azuaga tuteó al Don Benito y decir que también vale, no ese parte de demérito por la calidad individual que ya tienen de por sí Don Benito y Coria, pero es que nuestros equipos en tercera lo están haciendo muy bien también.
Bueno, vamos rápido a hacer resumen porque tenemos a un prota ya por ahí esperando y ya sabes bien quién es, Franje, porque lo has elegido tú. Sorpresa de la jornada.
Pues la sorpresa es el punto que sumó el Monte Hermoso en Pueblo Nuevo, que le da un poco más de vida. Ya sabemos lo difícil que es el campo del Pueblo Nuevo y ese puntito que logró sacar, pues le vendrá bien para seguir luchando.
De hecho, se queda, acortan un punto, se queda, pues eso, a dos puntos de la zona de permanencia, sin mirar arrastres. Partido de la jornada.
Pues por espectáculo creo que el Azuaga Don Benito.
¿La fotografía?
Los dos de arriba poniéndose de acuerdo para pinchar.
En contra de la voluntad de ambos. ¿La decepción?
La derrota del Valverdeño en los últimos minutos en su campo.
Porque es verdad que está compitiendo el Valverdeño las últimas semanas, pero le está faltando a ese Racing Valverdeño ese puntito de fortuna.
2-1 y va en el tramo final. Y...
¿Jugador de la jornada?
Pues el jugador de la jornada es nuestro protagonista, Parra, del Calamonte, que hizo dos goles de penalti.
Para poner a su equipo el Calamonte con los mismos puntos del Castuera, que es el equipo que cierra los puestos de playoff. Manolo Parra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay cosas que nos olvidan, ¿eh?
Sí, esperemos que lo que nos queda ya sigamos sumando y aportando.
No olvida lo de tirar penaltis, pero yo no sé si habías olvidado la última vez que metiste dos goles en un partido.
Bueno, no es muy normal que ya de por sí haga goles, pero bueno, si son de dos en dos cada vez que lo hago, pues contento también.
Bueno, Manolo Parra es un tipo que se merece las cosas buenas que le pasen, y este año, fíjate...
Bien dice Morillo, sí señor.
Sí. Y fíjate, en una temporada en la que, los ratitos de fútbol cada vez va llegando, a priori por edad, evidentemente, a la recta final, pero en lo que a rendimiento sobre el terreno de juego se refiere, Parra, este año... está siendo una buena temporada para ti.
Sí, la verdad es que no solo para mí, ¿no?, sino para todo el equipo del Calamonte en general lo está siendo. Y gracias a mi compañero, que me lo hacen todo mucho más fácil, pues lógicamente uno se siente a gusto y sigue sumando.
Franje, dale.
Bueno, venimos de ganar al equipo que se encuentra por encima y ahora nos enfrentamos este jueves al Castuera, que es el quinto. ¿Cómo lo afrontamos?
Esa es guapa, ¿eh?
Sí, pues como un partido muy bonito, ¿no? Para mí el Castuera, sinceramente, ha sido el equipo que mejor nos ha jugado en Calamonte. Me gustó mucho a mí el Castuera y nada, con muchas ganas, con mucha ilusión. Venimos de una buena racha, de hacer un buen partido contra el Morano y a intentar buscar los tres puntos otra vez.
¿Jugar por el ascenso es un objetivo?
No, ni con mucho. El objetivo nuestro es cerrar la permanencia cuanto antes y luego ya ver dónde estamos para oye, si nos podemos ilusionar por otra cosa, pero todo el mundo en el vestuario es consciente de que cuanto antes cerremos la permanencia, mucho mejor.
¿No la dais por cerrada?
No, ni mucho menos. Hasta que matemáticamente no sea, con todos los arrastres que pueda haber, ojalá y no haya ninguno, pueda haber de segunda vez, pues estaremos hasta el final.
Hay un partido que marca la trayectoria del Calamonte en el último mes y pico, dos meses, que es esa derrota, Parra, 5-0 en Coria.
Uy, a partir de ahí, cuidado.
Y desde ahí no habéis conocido la derrota, yo creo. El equipo parece que, no sé si de puertas para adentro, cerraste fila y decir, oye, que tenemos que sacar esto, hemos alcanzado lo más bajo que se puede alcanzar, y no sé, pero al contrario de lo que suele ser habitual, que puede haber un derrumbe, el Calamonte futbolísticamente dio un salto.
4 victorias, 3 empates, 7 partidos.
Pues sí.
Sí, la verdad es que fue una derrota dolorosa, muy abultada. También hay que ver cómo llegó el equipo a ese partido, con muchas bajas, con gente que apenas pudo entrenar durante la semana, que no es excusa, ni mucho menos. Pero bueno, si analizamos la temporada que está haciendo el Calamonte, creo que solamente hemos perdido 3 partidos y eso dice mucho de un equipo como el Calamonte.
Uh-huh. Hablabas antes de ya veremos por qué nos ilusionamos, no sé qué, tal... ¿Y por cuántas temporadas más se ilusiona Manolo Parra?
Vos, vale. Miedo tengo a terminar los 7 partidos que me quedan, a disfrutar de ellos y lo veo difícil que haya cuerda para más, pero bueno, a ver.
Bueno, vamos a dejarlo en el aire.
Habrá que verlo.
Vamos a dejarlo en el aire, porque luego llega julio y...
Entra el mono, el gusanillo...
Bueno, intentar disfrutar. La verdad es que que tengo un plus este año de motivación, y es que mi hijo tiene 3 años, va con su padre a todos lados, está con el fútbol que no caga, perdón por la expresión, pero bueno, intentar disfrutar de él en estas 7 jornadas que quedan.
Pues mira, ya tienes un objetivo personal que refuerza y mucho el objetivo deportivo. Excelente profesional y excelente persona, don Manuel Parra. Amigo, un abrazo enorme.
El jueves nos vemos, ¿eh?
Muchas gracias. El jueves pagas tú la cerveza. Un saludo y
un abrazo grande.
De hablar con ustedes.
Un abrazo, Manolo. Franje, hasta la semana que viene. Que ya está por ahí, que está Lolo, que está Lolo por ahí. Ya mire cómo viene Lolo. Viene fuerte.
Viene apretando.
Chao.
Venga.
¿Ha hecho al revés que Gil Manzano o pitar antes de tiempo?
Sí. Es que así nos ahorramos problemas. Sí. Señor Moruno Gala, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué panda de...?
O lo que sea.
Bueno, lo voy a decir bromista.
Sí. Zona bromista, le van a cambiar el nombre al programa, de hecho. Que... Bueno, ¿por dónde empezamos? Como siempre, repaso a los nuestros.
Pues mira, como este fin de semana no hemos tenido Primera División, Gil Manzano sí estuvo en el pasado, y Nevado Rodríguez en el Francia, en el amistoso Francia 0, Alemania 2. Bueno, consideramos que un Francia-Alemania es un amistoso top, ¿no? Con lo cual, a Gil Manzano, pues lógicamente se le sigue considerando un árbitro top. Y en Primera División, pues como he dicho antes, no ha habido nada más. En segunda, Ortiz Calderón, que volvía con José Antonio López Toca después de que pasara las pruebas físicas, estuvo en el Albacete Racing de Ferrol, esto en segunda división. En primera federación, Manuel García Gómez en el Algeciras 0, Málaga 0, y Guille Conejero Sánchez en el Córdoba 1, San Fernando 0. Y en segunda federación, pues hemos tenido una novedad este fin de semana, que siempre se ha repetido la misma tónica, que había 3 árbitros de tercera división, o sea, perdón, de segunda federación, había 3 árbitros en cada jornada, y esta semana ha habido 4.
Vaya.
Y son Miranda Bolaño, que estuvo en el San Sebastián de los Reyes 7 y Numancia 1, un resultado un poco sorpresa, Gargantilla Fernández en Unión Adarve 2 y Yesca 0, Caro Mojío en el Real Valladolid B3, Fabril 4, y el cuarto en liza fue Broncano Suárez en el Guijuelo 2, Covadonga 1. Muchos goles en segunda federación con árbitros extremeños.
Bueno, pues ese es nuestro repaso. De ahí nos vamos a la media de tarjetas, que esta semana es de...
5,66. Creo que ha subido un pelín.
Sí.
Y vamos a destacar 2 partidos. Uno, el Dol Álvaro Castuera. Morillo, dale un toque a esa gente, Morillo, por favor.
Sí, tomo nota.
Con 14 amarillas en el Dol Álvaro Castuera.
Y sorpréndeme que el otro va a ser el Calamonte Moralo.
Bueno, el Calamonte Moralo en amarilla no sé, pero en rojo hubo unas pocas, que fueron 3 en Calamonte Moralo. Creo que casi todos hemos visto las imágenes. Decir también, antes que se me olvide, ¿os acordáis la semana pasada que hablábamos de que seguramente le quitaran la amarilla al jugador del Castuera? Bueno, pues el Castuera recurrió y se la han quitado. No había golpe en la cara, como reflejaba el acta, había un golpe en la espalda y se la han quitado. Justicia y ley. Y bueno, pues el Calamonte Moralo, pues también hubo su polémica con declaraciones después del partido de gente y bueno. Pues ahí se queda la crítica y ahí, bueno, no creo que beneficie absolutamente a nadie, pero
entre declaraciones y tweets.
Sí, bueno, yo, como hemos dicho siempre, cada uno es grande ya para saber lo que tiene que hacer, pero bueno, quizás hay que mirarse un poco más de puertas para adentro, o mirarse un poco más el ombligo y ver lo que está haciendo mal y no escudarse siempre en el árbitro. Es más, yo pienso que en ese partido que todo... Bueno, Calamonte Moralo. Creo que hay una acción clara que perjudica al Calamonte. Y sin embargo, esa no la dice el entrenador del Moralo. Pero bueno, no quiero entrar en historias, en polémicas, en cosas de estas, porque creo que no van a buen puerto y no nos beneficiarán en absoluto.
Entiendo que el deporte del fútbol es un juego de aciertos y errores, y cuando te vienen mal dadas, pues entiendo que te mosqueen, ¿no? Y que te enfaden, pero claro, también hay que analizar cuando tú también fallas tus acciones.
En definitiva, que hay que ser mucho más, creo que hay que ser mucho más cauto y respetuoso. Pero bueno, eso...
Es que esta semana también desde cuentas oficiales de los clubes hemos visto
alguna cosita por
alguna cosa tercera. Parecida. Sí. Y viene además de un momento en el que estamos viviendo un incremento muy preocupante de la violencia hacia el colectivo arbitral con capítulos absolutamente terroríficos.
De hecho, me enseñabas uno esta mañana, mostrabas un tuit acerca de un árbitro que persiguieron postpartido y
ha habido persecuciones en Melilla, me parece, que le esperaban fuera encapuchado
lo de Melilla ha sido horroroso.
Y ha habido comunicado, en Zamora ha habido comunicado y huelga del arbitraje, incluso han dicho que no le van a pitar más a un equipo, que veremos si se lleva a cabo o no. Es decir, porque es que la cosa está muy mal y si actuamos así, peor que se va a poner.
Sí.
Claro, además, a ver, yo puedo llegar a entender que, bueno, que la gente está nerviosa, se llega a un tramo de liga en el que se juega todo el mundo muchas cosas, pero debes entender que, como ha dicho Ale, todos nos equivocamos y todos fallamos. Si es que nos equivocamos y fallamos. O sea, que ese entrenador, ese jugador, ese club está siendo muy partidista. Luego hay que valorar otras más cosas, si es verdad que se han equivocado. Pero bueno, de ahí a que se persiga un árbitro, a que se le pegue en Melilla, bueno, Ceuta y Melilla, que siempre han sido dos plazas muy, muy complicadas, y bueno, eso es otro mundo aparte. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Zamora el otro día, bueno, pues el colectivo se ha negado a pitar un árbitro a un equipo si no hay una rectificación, porque luego los clubes ni rectifican nada. Pero bueno, el CTA ha sacado también un comunicado.
Sí.
Creo que lo vamos a dejar para la semana que viene, porque vamos a intentar hablar con alguien que nos pueda dar alguna respuesta sobre esto. Y bueno, a ver qué pasa. Si veis, es la misma cantinela de toda la semana, por desgracia. Hay que ver qué desgracia.
Un día se tendrán que plantar.
Sí,
pero de verdad.
Nos queda un minuto. Sí.
No, ahí lo de esto, imaginaros lo difícil que es el arbitraje, con la jugada de este fin de semana del fuera de juego del Cacereño Badajoz,
donde
hay una toma desde la tribuna en la que se ve, a mí cuando me la enseña, fuera de juego. Y luego hay otra toma a ras de césped en la que ya no digo tanto fuera de juego. Imaginaros lo complicado que es. Habrá que darle el beneficio de la duda a ese hombre.
Y volvemos.
Si
imagen,
no hay una imagen clara.
Imagen congelada, congelada, parada, a posteriori, con toda la calma del mundo.
Que sabes dónde tienes que mirar, quién es el jugador que va a rematar.
Y aún así, con varias imágenes diferentes, con diferentes encuadres, diferentes enfoques, seguimos teniendo dudas. Es decir...
llamamos a la educación y a la concordia, pero yo comprendo que es complicado cuando se visten solo los colores, pero que entiendan, por favor, y que, sobre todo en tercera división, yo escucho ahí que nosotros somos profesionales, los árbitros no son profesionales, los árbitros ganan muy poquísimo dinero comparado con los futbolistas, con los entrenadores. Por favor, tengamos en cuenta eso, que ya no es por el dinero,
pues sí.
Es porque, bueno, pues todo el mundo nos equivocamos.
Y luego una cosita más, ya para cerrar, dice un tramo de temporada donde nos jugamos mucho, liga regular, te la estás jugando desde la primera hasta la última, que no lo olvidemos.
Claro.
Señor Moro Nogada, que hasta la semana que viene. Un abrazo grande.
Chao.
Bueno, ¿qué os parece si después de hablar con Lolo de nuestro arbitraje nos vamos a hablar de ciclismo y de lo que ha pasado, por ejemplo, en la Volta a Cataluña?
Pues me parece extraordinario, porque hay motivo de fuerza para hablar de ello, ¿no?
Sí, además que ha sido una vuelta espectacular, ¿eh?
Sí.
Tanto por recorrido como por el lo divertido que ha sido, como también por las imágenes que nos ha dejado la vuelta.
Y sobre todo porque precisamente en esa ronda catalana, la Volta a Cataluña, había un ciclista extremeño corriendo con el Ken Pharma en su, digamos, temporada del salto al profesionalismo. Hablamos del trujillano Jorge Gutiérrez, que ya está por aquí con nosotros, cómo no. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por ese salto al pelotón profesional.
Muchas gracias, la verdad que está siendo un primer año en esta categoría y poco a poco adaptándonos.
Oye, y encima, para comenzar, ya hablaremos de lo de la Vuelta a Andalucía, de la accidentada Vuelta a Andalucía, pero esta Vuelta a Cataluña y la manera en la que ha estado tu equipo, en la que has estado tú, yo creo que es motivos para estar muy contento, ¿no?, con este debut en cuanto a la competición en el circuito World Tour.
Sí, la verdad que muy contento. Es una de las vueltas más importantes a nivel mundial y la verdad que yo creo que he estado a un buen nivel y todo mi equipo pues también muy bien, la verdad.
¿Cuál está siendo tu rol, tu papel en esta primera experiencia profesional con el equipo?
Bueno, pues en esta Vuelta a Cataluña, por ejemplo, pues la principal misión era dar visibilidad al equipo y luego, por otra parte, también estar con nuestro hombre más fuerte de cara a la clasificación general y estar ahí apoyándole todo lo posible.
Pues objetivo conseguido, ¿eh?
Sí, 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 desde luego.
Oye, por cierto, Jorge, en el momento en el que echa a rodar la Volta y te ves rodeado ahí de grandes estrellas del ciclismo, ves que es tu primera experiencia a nivel profesional, que das ese salto, ¿te ha dado tiempo a lo largo de estas horas a gestionar todas las emociones que se te han podido pasar a lo largo de estos días?
Bueno, pues la verdad que ha sido una semana muy intensa. Y realmente no, digamos que no valoras lo que estás haciendo en el momento y simplemente pues te centras en tu trabajo y en estar todos los días al máximo.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la Vuelta a Cataluña?
Pues realmente el nivel que hay, lo rápido que se va y pues bueno, que todavía queda por mejorar para estar con los mejores.
Claro, es que te pones a mirar solamente los tres primeros, Iván, y estamos hablando de Tadej Pogacar, Mikel Landa, Egan Bernal.
Es que puede ser el podium del próximo Tour de Francia, por ejemplo.
Sí,
y eso es, al final había muchísimo nivel y bueno, contento de estar peleando ahí.
¿En qué cambia principalmente el competir de categoría élite y sub-23 a estar en ese pelotón profesional?
Bueno, pues digamos que cambia un poco todo, aparte de que el nivel es mucho, mucho más alto, se corre de una manera mucho más controlada y es, digamos, más fácil saber lo que va a pasar y no suele haber momento para la sorpresa.
Tiene que ser la leche ir metido en pelotón y de repente ver como un equipo de los punteros, de los que están peleando por la vuelta, por lo que sea, por sea cual sea la razón de la carrera, se ponen a trabajar en bloque, en equipo y se ponen a tirar. Eso tiene que ser, ver trabajar un equipo desde dentro tiene que ser la leche, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Cuando estos equipos se ponen a trabajar, pues realmente se pone la carrera muy dura, hay mucha velocidad y bueno, hay que darlo todo pues para aguantar ahí con ellos.
Jorge, ¿qué te dice Juanjo Oroz en el momento de dar el salto al primer equipo de la estructura?
Bueno, pues que había estado haciendo una gran temporada y que querían contar conmigo para estos próximos años y nada, que me motivó pues a seguir creciendo como ciclista y a estar con ellos en el equipo profesional.
¿Satisfecho con las etapas que has ido quemando a lo largo de este tiempo, Jorge?
Sí, yo creo que sí, he tenido una evolución lineal y poco a poco creo que voy creciendo como ciclista y espero que me quede todavía un largo recorrido.
Uh-huh. Porque para este año, ¿tú qué objetivo te marcas?
Bueno, pues realmente no tengo un objetivo fijo, sino poco a poco ir mejorando mi nivel, que creo que desde principio de año hasta ahora pues va creciendo poco a poco y pues realmente seguir así hasta final de temporada y así a lo largo de los años.
Uh-huh. Pero tú podías seguir compitiendo este año en categoría sub-23, ¿no? Digamos que has dado el salto incluso con un año de anticipación.
Sí, eso es. Al final yo sigo siendo sub-23, aunque corran profesional. Pero bueno, yo consideraron que ya tenía el nivel para pasar al profesionalismo. Y pues este último año de sub-23 estoy compitiendo en esta categoría.
Es verdad que hablabas de evolución. Bueno, en tu caso pasabas de Talavera, igual que a otros compañeros también extremeños, a la estructura de Lizarte Finisher. Han sido 4 años, creo, ¿no? Entre Lizarte y Finisher. Y ahora a Ken Pharma. ¿Cuánto te ayuda el hecho de dar ese paso a pelotón profesional dentro del mismo club? Dentro, digamos, de la misma formación. ¿Es más fácil?
Sí, la verdad que ha sido muy fácil. Ya conocí a muchos miembros del equipo y ha sido una integración muy normal y un proceso familiar que al fin y al cabo no se nota mucho, únicamente en las carreras que corre con gente diferente, pero muy contento y adaptado con el equipo.
Uh-huh. Decía Alex que que estaba la experiencia de la Vuelta a Andalucía, ¿cómo de caótico fue aquello?
Pues fue una situación muy extraña. Ya el primer día se canceló la etapa, así de un momento a otro, y luego hubo alguna cancelación más, y parecía que se iba a correr los últimos tres días, pero el día de la crono individual finalmente nos dijeron que iba a ser la única etapa que se disputaría, y así fue. Únicamente hubo una crono de 5 kilómetros en todos los días posibles de la Vuelta.
¿Cómo afecta eso en la preparación de un ciclista que está empezando la temporada, que tiene previsto hacer una serie de kilómetros con unas características y de repente ve que eso no se puede llevar a cabo?
Bueno, pues al final sí que es verdad que yo llevaba muy pocos días de competición y realmente no estaba adaptado al ritmo de correr, y pues hice la crono esa y luego he tenido un bloque de un mes o así de entrenos para preparar Vuelta a Cataluña. Y a pesar de haber llegado con pocos kilómetros en competición, pues entrené bastante y por suerte he podido tener un buen nivel.
Claro, porque tú miras la general con los nombres de los que hablábamos, ¿no? Más allá de... O sea, ya no solo quedándote con los líderes de equipo o con nombres como Tadej Pogacar, como Landa... Tú miras la clasificación y te ves en una posición 66, que es de la mitad hacia arriba... ¿Y a ti qué te dice?
Bueno, pues al final yo creo que más que la posición me quedo con la sensación de poder haber ayudado al equipo y haber aguantado pues más o menos de los 50-60 primeros los días que el equipo me necesitaba para estar con mi líder, y contento con mi actuación ayudando a los compañeros.
¿Y ahora qué? ¿Cuál es lo siguiente?
Bueno, pues ahora estaré por casa unas semanas. Y a mitad del mes de abril espero correr Tour de Alpes. Y luego a partir de ahí, pues ya el equipo me definirá un calendario.
Sí, pero ahora está todo muy abierto, entiendo, ¿no?
Sí, eso es. Al final, la planificación tampoco puede ser de toda la temporada entera. Y lo que sí que seguro que estaré en Tour de Alpes. En Australia y en Italia se disputa del 15 al 19 de abril.
No suena, ¿eh? Tour de Alpes es algo cómodo.
No, sí, sí. No. Muy llano, ¿no?
No suena.
Sí, 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 sí. No suena perfil 50 de llanta, ¿eh? No. Jorge.
No, la verdad es que ya solo escuchando el nombre se puede hacer uno la idea de que habrá bastantes kilómetros en su vida.
Bueno, a ti no se te da mal, no se te da mal lo de tirar para arriba, ¿eh?
No, al final es en el terreno que mejor me adapto y bueno, con ganas de ir por allí.
Pues Jorge, que gracias de verdad por echar este rato por ahí con nosotros, y que nos alegra mucho de verdad que cuando llamamos a la gente de la tierra para desearle lo mejor y para ver cómo le ha ido, que estéis ahí tan rápidos para darnos ese sí para atendernos y para echar ese rato de radio aquí con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Yo que he surcado mil mares, yo que he pisado mil lunas.
Y antes de dar paso a Lucía, que ha entrado ya en modo ninja.
Hola, Lucía.
Hola, Lucía.
Mira,
hola.
Mira, ¿ves la cosita que llevo?
Vengo a denunciar vengo a denunciar ante el público que hoy se ha hecho concurso de torrijas, sí, en esta santa, sí, Casa Quejana, sí, de Extremadura Radio, y a los de la tarde no nos han dejado nada.
¿Que se han llevado las torrijas?
Bueno, no sé dónde las han puesto.
Están en la CESMA, en la parte de allá.
En el ala oeste de la Casa Blanca. Sí.
Bueno, verás.
Bueno, de todas formas...
Voy a mandar a la becaria por una, ¿qué paso está?
Bueno, que España juega hoy contra Brasil a las 9 y media.
¿Qué partidazo de Diao con la sub-19.
Sí, también, es cierto.
Bandy, el padre de Bluey. Oye, voy a traer la camiseta todos los días hasta que hagáis un especial de Bluey en turno de tarde.
Que ver Bluey, ¿dónde
te lo ha dicho hasta Ismael Serrano.
¿En Disney lo echan? Bueno, pues si Disney quiere que lo veamos, que suelte las perras.
Yo quería hablar aquí de Rocha, del Taz, de Carlos Sainz, que no me dejan.
No puedo.
Bluey.